Son las 8 de la mañana, 4 minutos, 33 es la máxima prevista para hoy en Resistencia, 33 grados. Así que, bueno, de primavera casi casi nada, sino sencillamente un preverano, un casi verano, podemos pensar también. Sabrán ustedes que el Congreso Nacional tiene, más allá de la pandemia y más allá de las discusiones, si las sesiones son presenciales o son remotas, una gran actividad. Y es por eso que, para charlar un poco respecto de esa actividad y sobre todo de esta iniciativa del Gobierno Nacional del Aporte Solidario, estamos en contacto con la diputada Cecilia Moro. Cecilia, ¿cómo va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Cómo andas, Silvia? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Aquí tratando de entender un poco algunas cuestiones de la oposición, que bueno, que defiende, parece ser, pregunto, ¿no? Los intereses de 10.000 personas por sobre los de los 40 y pico de millones de argentinos.
Así es. Hace unos días, no lo decían, es más, incluso hubo diputados que dijeron que iban a acompañar este aporte solidario y extraordinario, y esto hay que remarcarlo muy bien, ¿no? Porque por ahí mucha gente no sabe, y está bien que no sepa, pero también hay mucha mala fe atrás de esto, ¿no? Y es un aporte, no es un impuesto, es por única vez. Yo creo que tiene un contenido enormemente solidario, hasta diría hasta más que económico, aunque es en el medio de esta situación que está atravesando la Argentina y el mundo, muchísima plata para que el Estado Nacional pueda volver a reinvertir, como lo viene haciendo a través de los distintos planes. Y la verdad es que ya yo provengo, otro día estoy haciendo niño, ¿no? Provengo del radicalismo, me sumé al Frente Renovador y después al Frente de Todos cuando confluimos, cuando Macri y cuando el radicalismo tomó la decisión de acompañar la candidatura de Macri. Uh-huh. Y a mí el radicalismo es mi vida, es mi familia. Y me duele tanto que hayan tomado esta decisión. Porque otras cosas te pueden enojar, ¿no? Pero no acompañar esto es ir en contra de los valores que formó Alfonsín, Illia y Goyen, de lo mejor del radicalismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, su conciencia les pesará, ¿no? Nosotros el impuesto lo tenemos en claro que lo quieren instalar ellos, creando miedo, creando la sensación de que si nosotros tenemos, en mi caso, pero digo, puede haber millones de argentinos que tengan una casa, 3 departamentos, 5 autos, una casa afuera, y no pagan el impuesto. Uh-huh. Es un impuesto que agarra a 9.800, casi 10.000, como vos dijiste, son las últimas estimaciones de las PIB. Y además quiero decir también que es un impuesto que tiene asignación un impuesto. ¿Ves que ya hasta a mí me marea?
Claro, claro, es la fuerza de la no, imposición además, de los medios hegemónicos.
No
sí.
Es solamente la oposición, es el gran lobby económico, sí, que hay atrás de todo esto, sí, y en los medios de comunicación, ¿no?
Totalmente.
Que te vuelven, te llenan todo el día, uno termina comprando un relato mentiroso. Tiene una asignación específica. Y esa asignación específica termina ayudando a millones de argentinos. Entonces, ¿a dónde vuelve este impuesto? Y vuelve a todos lados, en primer lugar, a los 24 distritos de la Argentina. Y vuelve en la urbanización de barrios populares. Todos sabemos que una de las cosas que más complicó la propagación de esta pandemia, y que además viene siendo un problema estructural en la Argentina, que no lo vamos a resolver con esto, pero que se va a empezar un camino e intentar dar una mano muy fuerte a un plan que ya veníamos pensando y trabajando de vivienda, porque vuelve en la urbanización de barrios populares. Uh-huh. Vuelve en la ampliación de las becas Progresar, que son las que reciben los chicos de entre 18 y 24 años, a los que este año fue terrible, porque digamos, la mayoría de ellos no pudieron estudiar, no pudieron seguir trabajando y completar su salario, vuelven más educación, digamos, ¿no? Vuelve también en la compra de insumos médicos y hospitalarios, porque esto también hay que decirlo, la pandemia no terminó. Digamos, hay una situación de la vacuna en un camino a recorrer y una lucecita, pero no estamos en la etapa de la pospandemia. Y acá hay que cuidar muchísimo, obviamente, a los médicos, a las enfermeras, al personal de limpieza de los hospitales, que son la primera línea de batalla, a las fuerzas de seguridad, a los transportistas. Hay que cuidar a la gente y hay que pensar en la vacuna, digamos. Todo eso es dinero. Y bueno, y así tiene asignaciones específicas con un par de temas más, robustecer la PYME, la producción del gas, que también es puestos de trabajo. Así que nosotros estamos muy convencidos y muy aliviados de estar planteando este proyecto, ¿no?
Y Cecilia, al margen de la posición de Juntos por el Cambio y quizás algunos otros opositores que compartan esa posición, el Frente de Todos y sus aliados tienen los números como para, bueno, para hacer que este aporte extraordinario, por única vez, tenga sanción, tenga la media sanción.
Sí, sí, sí. Mira, muchos dice que resulta que en total que tardamos mucho en presentarlo. Y bueno, tardamos mucho en presentarlo porque también tardamos mucho en juntar los consensos. Uh-huh. Vos sabés que estos 9.000 y pico que digamos tienen que hacer el aporte, que además yo quiero decir que dos cosas, ¿no? Primero, en realidad, que no es un impuesto que se le ocurrió a Máximo Kirchner un día. Digo, es una discusión que está teniendo todo el mundo, en distintas formas, en algunas muy parecidas a este aporte, pero se discute desde en Gran Bretaña, Chile, Italia, a una situación extraordinaria como la que está viviendo el mundo, hay que buscar una salida y una situación extraordinaria. Y que además muchos empresarios, Bill Gates, hubo una carta de 20 empresarios que incluso la firmaba, por ejemplo, una de las celebridades más grandes del mundo, que es la nieta de Disney, de Walt Disney, solicitando aportar, ¿no? Y muchos han hecho espontáneamente, tal vez más chicos. Ahora, a estos 10.000, que además han hecho lícitamente en muchos casos, plata con el Estado, porque convengamos que vos, estas megas grandes fortunas, que no solo son las más grandes de Argentina, sino además muchos casos de Latinoamérica, no las hicieron vendiendo bombachas o tapitas de lapicera. En muchos casos tienen que ver con su relación con el Estado, la obra pública, con lo cual le están devolviendo a los argentinos, a los millones de argentinos, un poco de lo que también recibieron, ¿no?
Claro que sí. Estaba pensando en Mafalda, que decía que nadie amasa una gran fortuna sin hacer harina a los demás.
Exactamente. Y miércoles algunos nos han hecho, ¿no?
Mirá que sí.
Porque aparte no pierden su capacidad de inversión, de redistribución. Están con esto de que a veces da la sensación, yo escucho a algún diputado, que además, por supuesto, digamos, viene del sector de empresario, del campo, que no entra, pero que es un férreo defensor de los que entran.
Claro.
Que aparecen acá, digamos, esta otra línea, segunda o tercera línea, que son los lobistas, del bolsillo ajeno, que cuiden el propio, porque ninguna de estas fortunas va a dejar de ser una inmensa fortuna, por poner el 0,02%.
Estaba leyendo, mirá, en Ámbito Financiero, que cuenta que además de esos casi 10.000, el 50% de esa recaudación, o sea, va a ser aportado por solo 253 contribuyentes de esos casi 10.000.
Claro.
Imagina, es el número
250 personas. 250
que personas.
Un patrimonio mayor a 3.000 millones de pesos.
Exacto.
Entonces queda claro que la indigencia no queda en la pobreza menos, y no están afectados. Uh-huh. A mí la verdad no me hubiese gustado que esta discusión se dé de otra manera, que estos empresarios, estas empresas se sienten con el presidente y voluntariamente vean cómo podían colaborar con el Estado.
Pero no se dio.
Te pido, Cecilia,
por último, que sí, en este día, que es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, nos dejes una línea, una reflexión.
Hay mucho por hacer, no tenemos que bajar los brazos en la situación en términos de violencia de género. En la Argentina se sigue incrementando. La pandemia además la agudizó muchísimo porque agudizó todos los descontroles que vienen pasando en la cabeza de estos femicidas, de estos violentos, el encierro, el alcohol. No tenemos que dejar a nadie de las que está pasando por este momento sola. Las mujeres tienen que saber que pueden denunciar, que pueden hacer la denuncia, que no están solas, siempre van a tener a una de nosotras para acompañarla en ese proceso. Es muy importante que sepan esto, porque hay mujeres que todavía no se animan a denunciar, y cuando el caso es comunicado ya es tarde. Y además celebrar, celebrar y reconocer el presupuesto que entró ayer al Congreso, porque tiene por primera vez un contenido muy importante en términos de prevención de materia de violencia de género. No olvidemos que Macri fue otro de los temas con los que nos ningunió, no solo las mujeres, sino la sociedad argentina. Vos podés tener un muy buen plan, pero si ese plan no tiene presupuesto, resulta inviable. Para que te des una idea, habían anunciado 33 casas refugio en todo el país, que tampoco son la solución, ¿no? Uh-huh. Son un punto más de todo esto. Y se terminaron de construir 3 o 4 que estaban iniciados del gobierno anterior. Así que, nada, espero que este año y el año que viene, cuando tratemos este presupuesto, también encontremos la oportunidad de poder poner sobre la mesa que lo que es la violencia de género, lo que es un femicidio, lo que es un abuso sexual, ya no es supuesto abuso, no es la mataron. Uh-huh. Y bueno, queda mucho por hacer.
Pero los pibes
son mejores que nosotros en eso. Tienen más conciencia que nosotros.
Creo que sí, y por eso está bueno que estén en la calle y haciendo la militancia que hacen. Cecilia, te agradecemos muchísimo este momento con la radio pública.
No, les mando un beso, ¿eh?
Otro para vos.
Disfruten el calorcito ya.
Sí, 33, mira, 33, así que empezamos calores, esos sofocones.
Bueno, un
abrazo, otro para vos, hasta luego. Era Cecilia Moró, diputada nacional y vicepresidenta del bloque de diputados allí de Frente de Todos. Son las 8:17.